conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una. En una.
Con Fabrizio Balarini.
La ciencia está en una mundialista, porque Fabri debe estar a pleno con el mundial si le encanta el fútbol. ¿O no, Fabri? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, disfrutando y sufriendo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Claro. Tengo momentos de plena felicidad y momentos de completa angustia. O sea, momentos en los cuales no puedo entender que me puedo poner tan nervioso, pero no por el partido. Por cosas anexas, que es llegar a ver el partido, no llegar a ver el partido. O sea, todo ese entramado futbolístico me genera emociones que ninguna otra cosa por fuera de mi vida la genera, lo cual es ridículo.
Te banco porque me parece que nos está pasando a todos. De hecho, todo el mundo deja para último minuto llegar a ver el partido, porque se escapan del laburo, un día como ayer, miércoles y demás, y es un quilombo de tránsito, imagínate lo que es eso, no llego a ver el partido, es un estrés superior inclusive.
Sí, en la fantasía de todo el año, el Mundial estaba como... Tengo que llegar a fin de año porque se viene el Mundial y el Mundial es lo más lindo que me puede pasar.
Claro.
Hoy el tránsito de ese Mundial no cumplió ninguna de las expectativas. Es como planear un viaje, ¿viste? Que el viaje es perfecto. O sea, voy a estar... Y después llegás y es, bueno, todo era un quilombo, ¿viste? Que era lógico, porque ya viajaste otras veces. Ya está. Así que estoy en esa situación de emociones a pleno, con extrema felicidad y en algunos momentos con un nivel de estrés que digo, me desconozco, ¿viste? Como digo, no puedo estar pasando este nivel de estrés una hora antes, o sea, dos horas antes, ayer estaba en el laboratorio, digo, no sirvo, pero para nada, o sea, no puedo resolver, no me des la tarea apagar la luz porque me la olvido.
No tengo la cabeza puesta acá, estoy pensando con quién jugamos, quién juega por afuera, qué va a pasar hoy. Sí, sí, total, te banco, nos pasa a todos, pero bueno, no tenemos la responsabilidad científica que tiene Fabri, la verdad.
Obviamente que algo de alguna vuelta le podemos encontrar desde el lado científico y para sorpresa mía, nosotros inventamos un experimento que se llama Experimento Mundial, le pusimos el nombre más obvio del mundo, en el cual las personas se pueden anotar, ya tenemos más o menos 2,000 y pico de personas que anotaron y participaron, que es una... O sea, es un desafío que te agradezco enormemente a esa gente que se anotó y participa y responde, porque la hipótesis que nosotros tenemos, o sea, que en el laboratorio tenemos, es que el Mundial es un evento, un experimento social y natural. O sea, algo nos pasa en el cuerpo y eso es lo que nos pasa, esa cuestión que nos pasa, que nos atraviesa, no nos pasa de forma masiva, o sea, a tantas personas al mismo tiempo, por lo cual, digo, es un gran momento para evaluar algunas cosas que de otra manera no se podría hacer. O sea, es como, por ejemplo, la pandemia o la cuarentena, ¿no? Era imposible evaluar. O sea, ¿cómo querés? Si vos quisieses evaluar el efecto del encierro en 6,000 millones de personas, claro. No podés encerrar a la gente.
Total.
Por lo cual, el Mundial es casi lo mismo en algo, en la lógica de un efecto masivo en las personas. Y bueno, tendremos un degradé, hay gente que le gusta más o menos el fútbol, hay gente que le gusta más o menos hacer determinadas cuestiones. Pero bueno, nosotros hicimos este experimento mundial y la hipótesis que tenemos es que a medida que nos vamos acercando al partido, pasamos de un efecto positivo, que es la sorpresa y esa emoción y esa adrenalina, por así llamarlo, y a medida que nos vamos acercando, minutos antes, esa adrenalina o esa alegría empieza a ser superada por los niveles de estrés. O sea, empezás a ponerte más ansioso y empezás a estar más estresado, y esa cuestión de estrés máximo, que puede ser el comienzo del partido o el entretiempo, lo queremos evaluar de qué le pasa a las personas cuando están muy estresadas, con cuestiones que tienen que ver con memoria, cuestiones que tienen que ver con creatividad, o sea, cosas que de otra manera no lo podríamos evaluar. Entonces metimos hipótesis nuestras y usamos al Mundial como un disparador.
Bien.
Ahora tenemos resultados parciales, pero esto que a nosotros no se nos ocurrió así como algo mágico y es genial, se les ocurrió a un montón de personas a lo largo de la historia. Sí. Y voy a contar otras cosas que evaluaron, y es fantástico cómo el Mundial es una gran oportunidad para que pasen cosas. O sea, pasen cosas en nuestro cuerpo, pero como estamos muy atentos al Mundial, pasan otras cosas por debajo. Porque imagínate que nosotros descubrimos con esto que en los momentos en los cuales tenemos un estrés tan alto, como en un mundial, no tenemos memoria, ¿sí? Hay amnesia total. O sea, imagínate que descubrimos que en el momento en el cual, no sé si les pasa a ustedes, pero yo lo tengo bastante vívido, yo si no veo después el partido en un compilado, para mí es amnesia total. O sea, estoy tan estresado que
lo
no
dejo,
puedo relatar.
Lo dejo en loop. Yo lo dejo en loop para volver a ver algunas cosas que no... Ah, ¿esto pasó? Ah, mirá, mirá. 17 tiros al arco, ¿viste? No lo había... No lo podés retener en el momento.
No lo podés retener. Que eso está bastante evaluado, que es en los momentos de estrés agudo, las personas tienen amnesia. O sea, ni siquiera está en el estrés que tu cuerpo no lo puede superar, que... Mirá. Tu cerebro dice, bueno, evita salir de... O sea, concéntrate en salir de lo que estás viviendo y no guardes información. Entonces, imagínate que descubrimos que en estos momentos en los cuales está sucediendo el mundial, la gente no es creativa o la gente no se puede concentrar o la gente no tiene memoria. Entonces, digo, está bueno entender esa vulnerabilidad... para ver como sociedad qué nos pueden pasar por abajo en los momentos que estamos fútbol, ¿sí? Claro. O qué le puede pasar al mundo en esos momentos. En otras investigaciones que se hicieron en Estados Unidos, sobre todo en fútbol americano, que es un deporte muy representativo para la sociedad norteamericana, lo que se observó es que cuando ganan los equipos que son de determinados estados y hay elecciones, siempre les va mejor a determinados candidatos que son los que estaban en el poder en ese momento. O sea, la gente está tan efusiva que traslada esa efusividad a la gente que va a votar, ¿sí? Por lo cual, digo, hay a veces... que esa alegría se traslada y decir, bueno, está todo bien, ¿sí? Está todo bien, que gobierna, está bien. Vamos, no.
Con este ganamos. Sí, relijámoslo que con este ganamos. Y no tiene nada que ver.
Cábala, sí, la brujita que mete gente en el freezer. Así que eso, lo mismo lo vieron en fútbol americano, en básquet. Es un periodo corto, no dura un trimestre, un cuatrimestre, lo que sea. Dura unas semanas, así que... pero tiene un efecto esa alegría que a vos te genera. O sea, no solamente es una alegría que está momentánea en tu cuerpo, sino que derrama en tus conductas sociales. Te volvés más permisivo, te volvés más amable, hay menos conflictos sociales. De hecho, lo que se observa es que la gente compra más. O sea, la gente gasta más dinero. No solamente en que hace... O sea, no solamente en que vamos a festejar no sé, con amigos, y te tomás más cerveza y salís, sino que es más... O sea, es más permeable decir, bueno, este gastito que yo tenía, bueno, medio encantado, no sé si me conviene, nada, ganamos, lo gasto, este es el momento.
La vida es una.
La vida es una, que es un poco el efecto que estamos notando en esta pospandemia, que bueno, ahora está por verse un poco con los casos de COVID, pero es un poco esa situación, ¿viste? Salimos de la pandemia, ¿pudimos escapar un cochinito? Bueno, yo me gasto todo. No importa, me voy a ver todos los recitales. Claro, después comeré polenta. Pero la vida es una. O sea, existe una conducta en la cual la extrema esa felicidad se extrapola a conductas sociales y hay menos conflictividad, más gasto, más alegría. En el polo opuesto gana uno el mundial, ¿sí? Claro. El resto de las sociedades. ¿Qué carajo le pasa? Y lo que pasa es todo lo contrario. O sea, el estrés que desencadena una enorme tristeza, produce casi siempre el efecto contrario, ¿sí? Aumenta las críticas, uno se vuelve, o sea, más oscuro, ¿sí? La gente gasta menos, se vuelve más conservador en determinados pensamientos. Por lo cual, cuando decimos el fútbol es fútbol y es un partido, bueno, cuando las cuestiones son muy masivas y que nos atraviesan desde mucha pasión, de hecho lo podemos observar con conductas ridículas de gente festejando en el obelisco, no sé, la gente de Bangladesh, que yo estoy obsesionado con ver eso.
Eso es hermoso, de, por favor.
A las 5 de la mañana viendo un partido. Sí. Millones de personas. Cuando observamos esas cuestiones, ahí nos damos cuenta que, o sea, la pasión ahí, ¿viste?, se mezcla y empieza a ser algo exacerbado. Así que estos fenómenos son interesantes de ver. Hay muchísimos estudios desde distintos lugares, pero bueno, esperemos que, primero esperemos que la gente pueda disfrutar del momento del mundial, que las situaciones, por ejemplo, sean como una excusa de juntada, una excusa de revivir determinados momentos, y que después es, o sea, entender que es azar. Hay una declaración que para mí hace Scaloni que es alucinante. Mirá que estoy tan manija con el Mundial que veo conferencias de prensa. O sea, esto no me pasa nunca. Pero en un momento le preguntan por la situación de Aymar. No sé si vieron el video en el cual el pecho de Aymar se separa casi 25 centímetros de su cuerpo. O sea, una persona con casi con una congoja enorme, que no es normal ver a alguien con con tanta
hiperventilando.
Emoción. Hiperventilando, una locura. Entonces un periodista le dice, ¿qué le dijiste? Porque en un momento se ve a él gritándole con la mano tapada, como bajándole un cambio, y le dice, bueno, le dije que era un partido de fútbol, que no se podía poner así por un partido de fútbol. Entonces, digo, existe cierta racionalidad, pero dos segundos después, ves a Scaloni ayer viendo jugadas, y decís, bueno, es un partido de fútbol, pero de golpe está recontra sacado y puteando para todos lados. Digo, por lo cual, hay una mezcla ahí entre dos componentes humanos que son alucinantes y que somos eso, que es la racionalidad y la emotividad, que se van prendiendo y apagando de un segundo al otro, ¿viste? Entonces, más allá de los análisis que podemos hacer o disfrutar de eso, es una hermosa forma de verse a uno, y como en algún momento decimos, esto es un partido de fútbol, nos tranquilizamos, no pasa nada, y a los tres segundos estás como de regolpe completamente sacado y visceral, y sos una persona que se comporta como un animal en la naturaleza, básico y letal.
Sí, sabés que hablábamos de esas declaraciones de Scaloni, porque nosotros las tomamos por el lado de, es un partido de fútbol, para que no llegue a mayores si hay una derrota, ¿viste? Para que no llegue a momentos, violentos o de lucha entre pueblos de diferentes países por una declaración de un boxeador que no entiende nada de lo que pasa en un partido de fútbol. Pero también para mí, a ellos, imagínate que nosotros solamente jugamos al fútbol entre amigos, no de una manera profesional, ellos viven toda su vida entrenando, levantándose temprano, doble turno, cumpliendo una dieta estricta para competir, están en estas situaciones estresantes. Yo creo que es un rescate también para la mente. Bueno, es un partido de fútbol, pensemos con claridad, basta de emoción, basta de estar atravesado por esta congoja y la hiperventilación, porque tenemos que seguir tomando decisiones. ¿Cuti quién?, le decía, y le pegaba en el pecho, ¿no? Scaloni a Aymar. ¿Cuti quién? ¿A quién meto? ¿A quién pongo la línea de tres? Es como un poco para rescatar el cerebro de tantas emociones.
Sí, dice una frase que es genial, dice, mañana o ganamos o perdemos, pero mañana sale el sol, como diciendo, date cuenta, ubícate en la situación en la cual estamos. Entonces creo que, más allá de que un técnico y del entrenamiento que tiene y del procesamiento, y no es el mismo estrés que siento yo, que es ridículo, porque no, siento un estrés como si estuviese jugando a la cancha, y después con extrapolarlo a un jugador de fútbol. Yo también en algún punto, más allá de entender la profesionalidad, entender la repetición, hay algo que es alucinante. O sea, una persona puede estar entrenando toda su vida un mismo pase, lo puede haber procesado, adquirido, entrenado millones de veces, pero en algún momento tiene que hacer ese pase y hay una emoción que le está explotando una parte del cerebro y ese pase no sale. Sí. Por lo cual, en ese punto te das cuenta que cuando decimos, somos todos humanos, Messi es humano, sí, puede errar un penal, sí, porque en algún punto ese juego entre lo racional y lo emotivo, por más que vos lo puedas contener, sale, sale de cualquier manera. Por más que puedas entrenar, sale. Por más que seas un elegido, ¿sí? Por tener una musculatura o por tener un cerebro preparado para eso, para estar con la mente fría. Uh-huh. Bueno, esas cosas desbordan de nosotros y es hermoso analizarlo, es hermoso pensar que somos esa mezcla y que esa mezcla muchas veces no la podemos frenar.
Total. Fabri, y una cuestión, veo también en la filosofía Scaloni un poquito, para poner un título, esa cosa de bajarle el precio a las cosas que a mí me encanta, tanto como eso de lo que decíamos recién, es un partido de fútbol y sale el sol al otro día. Está en saga con lo... A mí me coparía que pase Brasil, ¿entendés? Que es como ese cuco que... Por eso te digo, claro, me encanta eso de decir, che, pará, que no se puede decir que Brasil me encopa. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Es un poco que está en saga, es como una parte más de esa filosofía que no sé, tiene que ver con una mentalidad que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y que está bien para mí.
Sí, Y de hecho, distintas generaciones interpretan distintas cosas ante un mismo hecho. O sea, yo el otro día estaba en el laboratorio, tenemos la suerte de tener una pantalla, un proyector que está dando el mundial todo el tiempo. Y es algo genial, porque todos estamos trabajando en algo, pero en algún momento mirás para arriba y mirás el partido y alguien puede charlar. Y se hizo del mundial, se hizo del laboratorio un espacio para también ir a ver el mundial. Que a veces eso, mezclar esas dos cosas y ves gente muy concentrada haciendo un experimento y de golpe mira un segundo la pantalla y sigue concentrada y eso lo relaja muchísimo. Pero me sucedió que mis becarios gritaron el gol de Brasil. O sea, se pusieron muy contentos. Y yo les dije, ¿pero qué les pasa? O sea, me agarró una cosa de... No sé, estamos jugando al Prode. Le digo, no importa que estamos jugando al Prode. Es un gol de Brasil. O sea, se están dando cuenta que están gritando. Y dice, sí, bueno, no sé, yo no tengo... Y en algún punto me puse como... Está bien. O sea, sí. A mí me pasó... mi hijo tiene... Su mejor amigo es brasilero, ¿sí? Uh-huh. O sea, va al colegio con un chico... Y estábamos viendo un partido de Argentina y me dice, ¿vos quién querés que gane? ¿Brasil o el otro equipo? Y la respuesta por default argenta, ¿qué es? No sé, el yo no equipo. Quiero que gane Brasil. Claro, no. Entonces me dice, ¿y yo qué sé? Me dice, yo quiero que gane Brasil por Felipe. O sea, hizo un gol Brasil y Bruno gritó el gol como si fuese la Argentina.
Hermoso,
entonces, digo, hermoso. Esas cuestiones también nos tienen que enseñar a que existen otras vueltas de rosca que le podemos dar a este partido, a estas emociones, a esta forma de interpretar la vida de otra manera, tal cual.
Total, sirve para descomprimir, para terminar con enemistades que no tienen nada que ver con la vida de las personas. Es un partido de fútbol, diría Scaloni.
¿Puedo sumar algo a eso?
Mirá, sí, puede.
Yo creo que... es
Diego la, no la, está mirando el Mundial.
No estoy mirando el
no
Mundial.
No le interesa en absoluto.
Ni un poquito.
El fútbol.
Pero me parece que la envidia... es algo que tiene el ser humano de nacimiento y es un sentimiento que hay que domar. Todos tenemos en algún momento esa cosa. Pero
mira, ¿envidia por qué? ¿Por Brasil decís que tiene 5 campeonatos del mundo y eso?
Claro, puede ser por eso, puede ser por cualquier otra cosa. Pero si uno lo doma, disfruta más de la vida. Si doma ese...
Pero sin duda. Sin
hay,
duda.
Hay una cosa que está buenísima que decís, que pensar que somos... que las denominaciones a las cosas son humanas. O sea, la denominación de envidia o la denominación de estrés es una cuestión semántica, porque probablemente la envidia que vos digas sea distinta a la mía, pero todos entendemos el mismo concepto. Uh-huh. Pero es fabuloso pensar que entre la envidia buena o la envidia mala, también existe el estrés bueno y el estrés malo. Y es algo que un poco lo podemos confundir. Uh-huh. Porque el estrés que nos afecta es el estrés que nos dice... bueno, esto no lo podés hacer, ¿sí? Y se llama distrés. O sea, el estrés que te dice no lo podés hacer es distrés y uno aprende de ese distrés. O sea, aprende a superarlo. Y uno tiene que pasar por eventos estresantes en ese estilo para aprender a transformar ese estrés en lo que se llama eustrés, que es el estrés que de alguna determinada manera, al superarlo, te motiva a hacerlo de vuelta. Uh-huh. O sea, en el aprendizaje sucede lo mismo. Y en la envidia, para mí hay algo similar. O sea, si vos tomás a la envidia como una limitación, y sí, te va a poner, si vos estás limitado, te va a poner en un lugar de
perdedor,
de sufrirlo. Pero si lo tomás como un desafío, cuando vos estás en el trabajo y ves que un compañero tuyo, no sé, logró algo que vos quizás no podías hacer, está buenísimo. No sé si tener envidia, pero tener la motivación suficiente para poder enfrentar eso y... quizás hacer algo parecido, sentir empatía por la felicidad y a veces una cosa de descontento también ayuda a la motivación. Digo, por lo cual, digo, está bueno analizarlo desde distintos enfoques.
Sí, me parece que la envidia sana es eso, es una mezcla de empatía y admiración, ¿no? Y que te moviliza también para mejorar.
Perfecto.
Y hacia ahí tendríamos que ir, ¿no? Es como mucho más sano todo y lo viviríamos todo muy, muy livianamente. Lo vimos a Neymar abrazarse a su amigo Messi después de la final de la Copa América, ¿no? Ah. En el Maracaná y siendo humillado por la selección argentina que estaba ganándole a su selección de local. Y él fue y lo saludó y le dio un abrazo, lo felicitó.
Charlando.
Se quedó charlando.
Sí,
como
sí,
tiene
esa foto es en el vestuario argentino, esa foto es alucinante.
Rompe paradigmas.
Sí, sí. Y sabés que ayer estaba viendo, porque circuló ahí el término bober en Twitter, porque hubo un gol de Alexis McAllister que juega en Boca y otro gol de Julián Álvarez que juega en River. Y se viralizó otra vez aquellos GIFs, aquellos videos de Riquelme y Aymar, que compartieron selección campeona del mundo de juveniles argentina, que en cada partido de Boca y River se abrazaban. Y esto era como, estos dos son extraterrestres, no entienden nada de lo que está pasando. No, boludo, tiene que ser así. Claro. Son dos personas que se quieren mucho, que se admiran mutuamente, que hablan maravillas uno del otro y que en un partido de fútbol se abrazan antes de competir.
Maradona, Francesco y hacían lo mismo.
También, bueno, lo mismo. Bueno, así que es eso. Es para bajar un poco el distrés y la envidia, hay que empezar a disfrutar de otra manera, me parece. Está perfecto. Gracias, Fabri, por ayudarnos en esto.
Gracias a ustedes. Que tengan buena semana y fuerza del sábado.
¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale con las cámaras, Fabri! No, estoy jodiendo. Abrazo grande. Fabri Ballarini, la voz de la ciencia, con nosotros para ayudarnos a atravesar este mundial con menos estrés y de manera más saludable, si se puede.